Bales Perdudes,
un programa de acción directa contrainformativa.
Bales Perdudes,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Bales Perdudes, afinant la punteria.
I molt bon dia, molt bona tarda, molt bon vespre, no sé com se diga. Bienvenidos una vez más a este su Balas Perdudas, con más vidas que un gato ahora, resucitando como Lázaro para esta su cuarta, quinta, sexta, décima temporada, en fin. Que ya llevamos un montón de programas y aquí, como siempre, felices de estar con ustedes. Cuando quiera que nos escuchen, ya sea por Radio Bala 106.4 de la FM, ya sea descargando nuestros podcasts de radiobala.wordpress.com. Y pues nada, buenas tardes, buen día, buena noche o como se diga, señor Negra, un gustazo.
Hola, bona tarda, bona nit i bon vespre. Un altre cop aquí a Bales Perdudes a veure com surt avui el programa.
I tant que sortirà superbien. Senyor Verd, molt bona tarda, molt bon dia, molt bon vespre.
Bon dia, bona tarda. Un cop més aquí en Bales Perdudes. Jo crec que ja ens apropem als 50 programes, no?, de Bales Perdudes. I no sabem ben bé quan serà l'aniversari, però us mantindrem informat. I, bueno, recordar que estem gravant avui el programa, que és divendres 25 de juliol.
Eso es muy claro.
Clar, i es podrà escoltar 106.4 de l'FM els propers dos diumenges i els propers tres dimecres. També recordar que Bales Perdudes no marxa per les vacances, així que No, ho sento, però no marxem.
Hem de revisar el conveni, eh?
Està mal esto del convenio. Yo tengo que hablar con mi sindicato porque el que me representa.
S'ha obert una tractativa amb comissions i UGT, i a veure què diuen.
Bueno, aprovechando que el señor Fosca aquí ha dicho que se revisaba el convenio. Bon dia, bona tarda, bona nit, bon vespre.
Bona tarda, un plaer, com sempre.
Un plaer, com sempre, eso sí.
I el senyor Groc, que avui no ens ha pogut acompanyar.
El senyor Groc o el senyor Rosa, depèn de l'estado de ánimo que esté, que le mandamos un saludo y un abrazo enorme hoy.
Lamentem la seva absència, però sí. Per sort tenim un recanvi...
Brutal, tenemos el reemplazo, el invitado especial, incluido importado de los lugares más recónditos de la geografía mundial e internacional. JJ, un gustazo.
Hola a todas y a todos. Un gusto saludándolos desde el sur, a pesar de que estamos en el norte, desde Colombia, más específicamente. Y bueno, un placer acá participar en Balas Perdudas.
Muy bien, JJ. ¿Y qué, gente? ¿Qué se cuentan?
Pues
comencem, ¿no?
Sí,
pero bueno, antes comentarles eso, que tenemos hoy, como siempre, la actualidad, un poco de literatura, de libros también que les queremos compartir. Y bueno, ya irán viendo en el programa de hoy el grupo tan brutal que hemos escogido. Les adelantamos eso, que eso es brutal, brutal el grupo. Y bueno, comenzamos, ¿no?
Venga.
Cortinilla, más pasión, menos técnica. En Balas Perdudes, la actualidad.
Bueno, pues passem a la secció de notícies, començant com sempre per les que toquen aquí territorialment més a prop, que no vol dir que siguin més importants, però bueno. Farem referència a l'intent que va haver-hi la setmana passada, el dimarts 15 de juliol, de recollir aliments amb uns paràmetres racistes per part del partit xenòfob i feixista Plataforma per Catalunya aquí al mercat de la Font de Manresa. Per sort es va realitzar una convocatòria, una contraconvocatòria per evitar que Plataforma per Catalunya pogués dur a terme aquest acte xenòfob en la que participaran per una setantena de persones i que acorralaren els escassos 8 membres de Plataforma per Catalunya en un bar del barri de la Font i impediren així que els elements d'aquest partit pues, poguessin campar lliurement intentant vendre pues, intentant utilitzar la pobresa com a mostra de guanyar vots i de recaptar militants i difondre una idea la feixista amb l'excusa de la beneficència.
Un poquito como el populismo fascista, ¿no? Digo yo, el tema, sí, además xenófobo, bueno, de por sí ya fascista.
Han copiat d'altres països, no? Que, per exemple, de Grècia, Itàlia i fins i tot d'Alemanya, sí. I tal, i bueno.
Aquí l'estat espanyol, un dels partits que havia fet això és la Plataforma Espanya 2000, situada a València i tot això. I recordar, bueno, el portal web vellibertari.org, que ha donat a conèixer la identitat d'alguns dels membres de la Plataforma per Catalunya, entre els que van participar d'aquest acte, entre els que es troba el Robert Hernando, el secretari general del partit actualment de Plataforma per Catalunya, o, òbviament, el concejal, el regidor d'aquí Manresa, al Albert Paricas, y
llavors... reconocido, ¿no? De hace años. Sí. Nazi cabeza pelada.
Exactament.
Me han contado, yo no tuve el disgusto de habérmelo encontrado hace años por la calle, pero que era cabeza pelada.
I entre d'altres també hi assistiren en Sergio Balcells i Martínez, que és el regidor de la formació a Vilanova del Camí, el seu homòleg que la feia en Miguel Mercè, o bueno, entre altres militants d'aquí, Plataforma per Catalunya, que són coneguts per la comarca. Pues això sí, que sort hi va haver que en aquesta ocasió hi va haver la capacitat com de dur a terme una contraconvocatòria que va impedir que poguessin realitzar la seva recollida d'aliment racista.
Y bueno, no, y luego tienen el morro de salir a denunciarlo, ¿no?
Sí, han presentat una denúncia.
Para completar.
Que es veurà si això prospera o no, però bueno, a nivell pràctic el que importa és que gràcies a l'acció directa o al fet de que es mobilitzés la gent de per aquí, pues, no, s'aconsegueix resultats palpables, ja està.
I bueno, no sé, pasando entonces, ¿qué seguimos? ¿Vamos para Calders?
Cap a Calders, això, un poblet petit, tranquil, però que no s'escapa doncs, de la tragèdia del capitalisme, i és que algunes de les veïnes doncs, han descobert i la indignació ha crescut en assabentar-se doncs, que l'Ajuntament té previst donar permís i llicència a un projecte de circuit de motocross que ni més ni menys al mig d'una roureda d'aquesta centenària i que bueno, que gaudeix de protecció especial i que a més està protegida per risc d'incendis. L'alcalde ha sortit en defensa que l'horari és restringit en cap de setmanes festius i intentant treure llenya del foc, però la jugada ja està feta i els veïns doncs, això, denuncien que s'ha portat la gestió d'amagat i evidentment doncs, esperem que continuïn, que facin alguna mobilització, alguna activitat per intentar impedir que es dugui a terme doncs, aquest projecte, no? Que és nefast per la natura.
Bueno, pues bueno, esperemos que que no se coman lo poquito que queda de los bosques y todo esto. Y creo que de ahí nos vamos para dónde, para Barcelona, ¿no? Porque hay un desahucio, pasó un desahucio, ¿no? ¿No nos vamos para allá?
No.
Ah, no, perdón. Nos seguimos por acá en la comarca, estaba yo disvariando con este calor que hace ya estos últimos días. Y eso, nos vamos es para acá, para Manresa, porque ya salieron condenados algunos de los nazis que estuvieron en el intento de homicidio y paliza hace ya cuánto, como 2 años casi, a unos jóvenes que estaban esperando fuera de la Astroica un concierto que había ese día. Y pues bueno, finalmente, no sé si ustedes me pueden ayudar, ¿cuántas personas fueron condenadas de todas
finalmente,
las que estaban procesadas?
De las personas que están procesadas, de las 16 procesadas que ya habían, han estado condenadas a la espera del recurso interposado por la defensa, a una pena de 16 a 19 años de presó, per delictes de l'estil d'intent d'homicidi, lesions, etc. Finalment, la clàusula legal o l'article legal de la banda organitzada va caure, no se'ls va aplicar els nazis de l'Astroika, i pues, això, que finalment hi ha hagut aquesta condemna després de tot el periple que hi ha hagut al voltant del cas.
Y bueno, pues no sé, más allá de la justicia y de los estrados judiciales y todo esto, pues de todas formas no dejo de sentir yo que pasa un fresquito, porque también, aunque no quedaron todos ahí, aunque no fueron, no pasaron por ahí todos o no condenaron a todos estos, y repito, yo por lo menos no creo para nada en el sistema judicial, sí siento que me recorre un fresquito y voy a hacer la ventana que está abierta. Entonces, no sé, pues por lo menos eso, aunque lo de la banda armada, bueno, ya es entrar en detalles y en leguleyadas de estas, en historias legales y jurídicas, que no pienso hacerlo, solo decir eso, que aunque yo no creo por lo menos en el sistema judicial, sí me recorre un fresquito al saber, sí, que por lo menos la impunidad no va tan rampante por ahí.
Sí, más que todo quisimos relatar la noticia de las condenas, y bueno, que justamente como decía el señor en Siam, no creemos en...
Siam, cisplau.
Siam, en Siam.
Bueno, en Siam está bien también.
Se queda bien, te queda bien.
Va a juego pues con el que, color como, verde, con como el señor que, verde.
Sí, somos hermanos. Que como que es un acontecimiento que chocó mucho aquí en el ambiente antifa marresano. Quisimos relatar la noticia, aunque... que queremos ver añicos, tribunales y cárceles.
I bueno, seguimos por la comarca, no?
Sí, l'última notícia d'això és que el Tribunal Suprem de l'Estat espanyol ha confirmat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que suposadament hauria d'haver posat fi a la pràctica de l'empresa Iberpotage de Sallent, a continuar l'extracció de sal de l'empresa mentre no es resolgui els problemes mediambientals de la derivada de la seva pràctica, no? Com ja, bueno, arrel d'això, diverses entitats han presentat una denúncia legal, però el que voldríem ressaltar una miqueta és sobretot reinsistir una vegada més amb les conseqüències que té aquesta muntanya per l'activitat i la vida tant de la gent com de
tota vida.
De tota la vida que hi pot haver a la conca del riu Llobregat. Per dir alguns datos i recordar-los una miqueta, no? Un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua xifra en 200 milions d'euros la inversió feta fins ara per la Generalitat amb l'objectiu de sanejar les aigües contaminades, no? I aquesta elevada despesa de les que surt de les arques públiques contrasta amb els 70 milions d'euros de benefici que realitza cada any la multinacional Iberpotage, no? Que per més inri pues és israeliana, per a tots aquells que no sàpiguen. I això, que les 70 milions de tones de sal que s'acumulen actualment a la comarca han esdevingut un mal endèmic i anar passant de govern a govern, que mai no... és d'aquelles patades calentes que hi ha hagut, no? I que mai han aconseguit, mai s'ha aconseguit solucionar el problema, òbviament de les institucions, tot jugant com sempre fan amb els llocs de treball de les mineres. I pues recordar una miqueta pues que segueix tot aquest tema bastant, bastant fort.
Bastante fuerte, ¿no? Y aparte de todo el desastre ambiental y de todo el desastre laboral que está generando esta mina y toda la cuestión, como cerecita del pastel, ¿no? Recordarles que buena parte de la inversión de Iberpotage es capital israelita, ¿no? Ahora que creo que más adelante tocaremos el tema y toda esta cuestión. Entonces, pero bueno, ¿qué?
Pues jo apostaria per fer una breu pausa musical i així presentem una miqueta el grup de música que he previst per avui.
Entonces, no sé, JJ, expláyate, por favor, si te parece. ¿Qué vamos a escuchar? I Fought the Law, ¿de quién? ¿Qué pasó?
Vamos a escuchar I Fought the Law and the Low One de The Clash.
Que es el grupo...
Es una canción que no es original de ellos, de hecho. Es un rockcito sesentero, la versión original. La primera que escuché es de una banda que se llama Grateful Dead, es más, de esta canción. Y bueno, pues es una muestra de lo que ocurría cuando los muchachos tenían problemas. En realidad tuvieron muy pocos problemas con la ley, los Clash. Por ahí asesinaron unas palomas en Hamburgo y golpearon a un fan un poco borracho también en un concierto en esa ciudad. Y tuvieron un par de noches de arresto, la verdad. Pues en su ejercicio musical no les fue tan mal con la ley, pero sí les fue un poco más mal particularmente el señor Stromer cuando ocupaba un edificio en Londres, antes de que formara la banda, más o menos para el 73.
Pero bueno, ya...
Y bueno, The Clash se forma en el año 74.
No, pero digo, esto al final, ¿verdad?
Bien, bien, bien. The Clash se forma en el año 74 y vamos a escuchar una de las mejores canciones, a pesar de que es un cover, creo que es una de sus mejores canciones, I Fought the Law.
Vale. Y bueno,
claro, para que los oyentes
se queden enganchados, ¿no? Es como cuando en las series estas chungas ahí de televisión, mira, en el siguiente capítulo, en
la
siguiente sección del programa,
las cartas hasta el final.
Bueno, gente, pues nos vemos de aquí a poco más adelante con más Balas Perdudas y esto es The Clash. Ya nos vemos.
Volvemos a Balas Perdudas, hoy viernes 25 de julio, un falso directo una vez más, que recordamos este programa, queremos dedicarlo a la memoria de Carlo Giuliani, un compañero asesinado por los carabineros en Italia durante las manifestaciones contra la cumbre del G8 que estaba teniendo lugar en Génova en julio de 2001. Y bueno, Carlo, esta palabra, si todo este programa va para ti. Que descanses en paz. Pues seguimos con las noticias. Salimos de nuestro querido Valles para irnos a tierras gironinas, porque recientemente apareció en la web Indymedia un comunicado de reivindicación de una oleada de sabotajes contra la línea de muy alta tensión. Y bueno, aquí la peña que colgó y el comunicado relata de más de 70 acciones de sabotajes contra las obras de la MAT, que recordamos es una línea de muy alta tensión construida para conectar centrales nucleares y a lo largo de toda Europa y en un futuro para llegar hasta África. Empezar a chupar energía eólica y solar desde el desierto del Sahara. Pues hay varias acciones relatadas. Estas acciones se llevaron a cabo en el curso de los últimos 12 meses. Y bueno, aquí la más cercana del tiempo es del martes 1 de julio, donde un vehículo todoterreno al servicio de Tensalm, empresa subcontratada por la Red Eléctrica Española, fue calcinado, destrozado por las llamas durante la noche en un hotel de Sarria de Ter. Y bueno, aquí los compañeros y las compañeras nos quieren dejar todos los detalles, y que son muchos, la verdad, no los vamos a decir todos porque si no aquí se vuelve una chapa perduda, pero ahí nos alentamos para que vayan a Indymedia y busquen y lean un poco lo que puede ser la voluntad de las personas cuando se quieren oponer a proyectos de destrucción de la Tierra.
Esas sí son armas de destrucción masiva.
Y concluyen el comunicado avisando que la lista es incompleta, ya que es imposible saber todas las acciones que se han llevado a cabo ni quién las ha hecho. Así que bueno, no a la MAT, no al TAF, no a las nucleares y al sistema que sostienen. Se firman como jabalís y amigos y amigas del bosque.
Y no de Vicente del Bosque, ¿no?
No creo que sea Vicente del
Bosque. No, el mister no, para nada.
También porque visto cómo le ha ido al Mundial.
No. Ya creo que tiene pocos amigos ahora sí. El mister. Y bueno, salimos un poco de Girona y nos vamos así teletransportados como el Son Goku para Varna, para Barcelona. Porque la semana que acabó de pasar hubo un desahucio, vaya noticia. Y no, nada nueva. Y este sucedió ya más específicamente en el carrer Alforns de la Zona Franca, al número 67 el edificio, y fue resultado de pues un proceso judicial que se adelantó en el juzgado de primera instancia número 43 de Barcelona. Básicamente contarles de este desahucio, que bueno, después de toda una serie de procesos así bastante burocráticos, por decirlo de alguna forma, que casualmente han ido bastante rápido, a diferencia de cómo suele ir la burocracia cuando somos los que estamos del otro lado, los que tenemos que recurrir a ella. Esta vez fue bastante rápido y ya era la cuarta vez que se intentaba desahuciar a esta familia que vivía ahí en Zona Franca. Y bueno, que finalmente lo lograron. Todo, obviamente, con el, ¿cómo se dice? Alguien que me ayude, por favor, con la ayuda, con la colaboración, con toda la premeditación y alevosía, si vale la palabra.
Eres muy culto.
Muy culto, ¿verdad, hermano, señor Bert?
¿Qué palabras se utilizan a veces en ese programa?
Nivel Maribel.
Bueno, exactamente, de la empresa de proyectos de desarrollos activos, que fue la que estuvo instando todo el desahucio, con, ya les digo por acá el nombre de la señora, la funcionaria del momento, que estaba ahí, la secretaria judicial, Susana, no, esta era una miembro de la PAC.
Bueno, una señora.
Bueno, una señora y muy chunga, que junto al regidor Jordi Martí, pues nada, lo único que han hecho es lo mismo de siempre. Decir que no es culpa de ellos, que ya les ayudarán a encontrar un piso de alquiler muy cerca. De hecho, la propuesta que les dieron después de este cuarto intento de desalojo, que sí funcionó, la promesa que les dieron, es que les darían otro piso por allá con alguna de estas historias de alquiler social o algo de esto, cuando los alquileres sociales ni siquiera van bastante baratos a día de hoy, y con el pequeño detalle de que estaban viviendo y los desahuciaron de un piso en la Zona Franca y les podían conseguir uno ahí al costado nada más, en Navas. Entonces, prácticamente al otro extremo de Varna, entonces pues eso va muy bien para todo el tejido social y la red de apoyo mutuo que se ha construido con el vecindario, va muy bien para el colegio de las niñas, va muy bien para toda la gente ahí de los vecinos y las vecinas.
Claro, unas 20 paradas de metros.
Unas 20 paradas de metro nomás, que obviamente nada, te toca la colarte al metro.
¿Qué son 20 paradas de metro?
¿Qué son 20 paradas de metro? Nada, o sea, Y más si te estás colando en el metro, porque no tienes para pagar una maldita hipoteca, mucho menos vas a tener para montarte al metro, y más estando a 2 euros el metro, pero ya paro, porque empieza el populismo a salir por los poros otra vez.
Te veo las venas hinchadas.
Se me brotan y no son por el calor, señor Bert.
Balas perdudas, siempre poniendo aquí una pasión...
Y menos técnica cada vez.
Balas perdudas y venas hinchadas.
Vamos.
La sobredosis de la realidad que siempre nos pone de mala leche.
Pero bueno...
Bueno, un poquito para
profundo.
Contrarrestar todas estas noticias que algunos dicen que nos pueden poner y parece que estemos aquí llorando todo el rato. A decir que ha habido, se han reivindicado a través de internet también varias acciones anarquistas frente al sistema carcelario capitalista y patriarcal, que han consistit en diverses accions, sobretot per la zona del País Basc francès i tota aquella zona de per allà al voltant. D'aquesta forma s'ha reivindicat un atac a Indaia, un camió d'una empresa de seguretat que aconsegueix grans beneficis a través de l'economat i de, per tant, s'aprofita de la situació precària de les persones preses per treure profit. I també se'ls ha expropiat una quantitat de 22.000 euros. S'han produït diversos atacs a distintes sucursals bancàries per considerar-les culpables de l'explotació humana, diversos sabotatges a vehicles de seguretat de la presó o l'atac informàtic a diverses pàgines de sindicats com són la UGT, la Comissions Obreres o CGT per afiliar a carcellers i membres dels cossos repressius dintre les seves files. També afirma que s'ha realitzat un atac a la façana de la presó de menors de Tarragona. Aquesta acció, per tant, ha tocat una miqueta més a prop d'aquí aquestes terres. I bueno, aquesta és una miqueta la notícia que teníem ganes de ressenyar. I si us sembla bé, comencem ja amb les notícies més d'abast internacional.
Sí.
Sí, no? Expliquem sí. Alguna altra, llavors donem pas a alguna altra cançoneta i tot això, si us sembla.
Ja mismo o després d'una noticilla més, què opinen?
Sí, no, pues jo igual aprofitaria per fer alguna
altra. Ara mismo, ¿verdad?
Sí, com que tenim com que, bueno, aquí igual... Aquest avui juliol ha passat més desapercebut, però altres sí. Llocs sembla que segueixen calentets, així que...
No fan vacances.
No, sobretot no, els jutges.
I els policies.
No tenen un conveni tampoc com el nostre programa.
Es veu que els sindicats dels jutges funcionen molt bé.
Hòstia, bueno...
Pues ens dirigim a quin país? Comencem, no sé, si us sembla per Alemanya...
Vale, perfecte, doncs ens traslladem a la seva capital, Berlín, i concretament al districte de Kreuzberg, on a l'escola Gerhard Hauptmann va estar ocupada per diversos refugiats de diferents parts del món, on havien doncs, iniciat un projecte d'autogestió de vivenda i de socialització. Però el 24 de juny passat, doncs, 900 efectius de la policia alemana es van concentrar doncs, per dur a terme una mudança voluntària.
Ah, ara le llamamos así, qué bueno. Parecen holandeses.
Ni més ni menys que cap a un camp de refugiats, que la trajectòria que té Alemanya doncs, sona de lo més acollidor i de lo més apassible que pogués anar a una destinació...
Todo muy bien, madre con tal de que no me digas que se autogestionan el jabón en el campo de refugiados.
Doncs això, tot i la pressió policial, doncs una cinquantena de refugiats i solidàries es van mantenir a l'espai, concretament des de la teulada, per intentar doncs, no, resistir a aquesta mudança voluntària i també per reclamar doncs, el permís de residència no només per ella sinó també per la resta de refugiades del país i permisos de treball i que no se les condicionés amb la residència obligatòria, que això ni més ni menys consisteix en, doncs, en et donen un permís de residència i no et pots moure d'allà en 30 quilòmetres de la rodona, no? Que és com un camp de refugiats més.
Hombre, que ya solo falta que les pongan el chip con el GPS para seguirlos y yo qué sé, que estamos a poco de eso realmente. Que si miramos para atrás, era como los tatuajes que les ponían hace 80 años, 70 años, o los brazaletes, o los triángulos.
Y bueno.
La cinquantena de resistents doncs, van estar 9 dies acompanyades per una banda per els efectius policials que es van dedicar doncs, a il·luminar-los durant la nit amb faros d'alta potència per no deixar-los dormir, insultant-los, etcètera, etcètera. I per altra banda també doncs, amb mostres de solidaritat no, que es van expressar doncs, de multitud de formes, des de manifestacions fins a escratxes i a accions directes en jutjats i en barricades als carrers. Finalment, el 2 de juliol, doncs, se'ls va concedir la permanència a l'escola, però amb un caràcter definit en 6 mesos i no està clara la seva situació de regularització. Per tant, és una victòria efímera perquè i molt incerta, però de moment sembla que poden continuar a l'espai i des d'allà a veure si poden continuar doncs, amb la seva reivindicació i a veure si poden, poden aconseguir una sortida digna a la seva situació vital.
Y bueno, que también ojito cómo se está poniendo ese tema en Alemania de la migración. Bueno, siempre cómo ha estado y cómo ha ido, pero también cómo se está poniendo ahora que todo el mundo está pensando que son la despensa de Europa y, bueno, la despensa no, el sitio de curro para todo el resto de Europa o que allá es donde está la bonanza y bueno, ojito cómo se están poniendo con las políticas migratorias, ya no solo para migrantes, sino para la gente que también puede ser comunitaria o lo que sea y el trato que le están dando. Y bueno, no sé por dónde seguimos, con quién seguimos.
Habían consensuado una pausa musical, ya que hoy tenía un repertorio, ¿no?
Perfecto, pues si les parece, JJ, me han dicho que lo que sigue se llama Junco Partner.
Sí, sí, The Clash, además de ser una de las bandas, de las tres bandas más representativas de lo que era el punk rock y de lo que sigue siendo el punk rock.
O punk rock.
De las pioneras, pues. También inició una serie de experimentos a partir del álbum del 79 de London Calling. En el caso de Junco Partner, que es de Sandinista, que es posterior a London Calling, pues es un muy buen reggae. Ya vamos a escucharlo y vamos a ver cómo experimentan los muchachos saliéndose de la pureza punk.
Del punk. Y bueno, si se quedaron con a ver de más de Clash y todo esto, aguántense que al final del programa va a haber muchísimo más.
Arriba el punk, viva o muerto.
Down the road came a Junco Partner. Boy, he was loaded as can be. He was knocked out loaded. He was a waggling all over the street, singing six man. Yeah, one year ain't no time. I was born in Angola, serving 14 to 99. Well, I wish I had me $1 million. Thank you.
But the smart girl, she wouldn't sign her name. Down the road, down the road, down the road, down the road. Keep it just go, partner, partner, partner. Boy, he was loaded, the size of the sea. Knock, 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 knock,
necessari parèntesi musical per refrescar i deixar tranquil·les les neurones una estona, i continuem amb l'actualitat internacional, i aquest cop anem cap a la península itàlica.
Sí, perquè han arribat unes quantes notícies d'Itàlia. Com dèiem abans, sembla que els jutges i els malleros allà on es van de vacances. Pues comencem. La setmana passada es van produir tres arrestos de tres companys a Milà i a Lecce, en el sud d'Itàlia, on es posen, diguéssim, en referència i en relacionen a un atac que va haver a les obres del TAP ara fa just un any i dos mesos. Són les mateixes acusacions que ja havien portat a l'aigua que ara Mattia Claudio Nicolò, doncs la investigació és la mateixa. I també els delits que es imputen. Doncs la cosa important en aquest cas és que fins i tot els mateixos jutges han reformulat i han deixat enrere l'agreujant de terrorisme, perquè fins i tot ells havien dit que no colava, no podia fer, encara que ho van provar, però bueno, pues seguimos con hablando de TAP, avisando rápidamente que este año también en Val d'Isusa ha empezado el camping, y para más información pueden consultar la web notav.info. Y también explicarle que hubo otra condena, o sea, ha llegado al final el juicio contra Gianluca Adriano, dos compañeros de las afueras de Roma que fueron acusados de ataques contra multinacionales de la energía y bancos y empresas peleteras. Y bueno, Gianluca, que reivindicó desde el talego preventivo en aislamiento algunas de las acciones, fue condenado a 6 años y Adriano a 3 años y 8 meses. Y desde aquí, bueno, mandarle todo nuestro apoyo y solidaridad y cariño. Y bueno, decir que rehusaron la defensa y no se presentaron ni siquiera al proceso, que fue un proceso farsa en cuanto le impusieron la videoconferencia, o sea que ni pudieron ir a la juzgada. Pues eso básicamente. También hay una pequeña actualización con respecto al caso de Silvia Costa y Billy, que en el 2010 fueron interrogados en Suiza y acusados de estar tramando y preparando un ataque a un centro de nanotecnología que se está construyendo en las afueras de Zúrich. Pues los compañeros hace un año salieron, o sea, después de haber pagado así en la carne toda la condena, resulta que siempre en Turín, la maldita fiscalía de Turín quiere ahora acusarles de los mismos delitos. Y bueno, yo concluiría la sección, digamos, dedicada a la península itálica, también recordando que no de solo las condenas se vive, sino que hubo respuestas a todos estos golpes represivos, y tanto en formas de invasiones de las líneas del tren, así de sabotajes a Trenstab, y también a empresas relacionadas con las obras y ataques a varios bancos. Y bueno, pues desde aquí seguimos con las noticias y bueno,
sí.
Vamos a dar espacio a nuestro querido invitado.
Bueno, pues en el caso de Grecia, pasando ya específicamente al caso griego, tenemos una noticia acerca de una ocupación simbólica del Ayuntamiento de Vironas. Se dio el pasado 3 de julio, en el que un grupo de compas ocuparon durante 5 horas el Ayuntamiento Municipal ateniense de Vironas, y esto lo hicieron pues con el fin de propagar noticias sobre las reformas del sistema penitenciario, con la votación de un proyecto de ley sobre las cárceles de tipo C, información que no conocían para nada pues las personas que viven en Vironas, y también con el fin de mostrar su oposición a algunos planes que el poder central y local está desarrollando en Atenas. Es así que durante las 5 horas se distribuyeron una serie de panfletos contrainformativos, específicamente un texto de la Asamblea Abierta de Anarquistas y Antiautoritarios contra las condiciones especiales de detención. Esto se le entregó a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y a los transeúntes del lugar. Asimismo, arrojaron volantes en los alrededores y colgaron un par de pancartas en las fachadas del edificio. Esto obviamente con el absoluto desconocimiento de la gente acerca de los 8 días de huelga de hambre que realizaron más de 4.500 presos en Grecia. Y esto pues no lo saben y no lo sabemos muchas de nosotras debido al silencio de prensa que se ha impuesto en esa nación.
Vale, no, sí, una miqueta l'acció estava marcada amb la lluita que estan duent a terme, pues, això, aquests 4.500 presos que es van posar durant 8 dies en vaga de fam a Grècia per intentar dur a terme una resposta a les mesures repressives del govern amb el canvi del projecte de llei sobre les presons de tipus C. I bueno, i seguim a Grècia una miqueta amb la trista notícia de l'atenció de Nikos Mazyotis. El Nikos Mazyotis és un company anarquista que s'autodefineix com a orgullós membre de la guerrilla urbana Lucha Revolucionaria, que no és altra cosa que una organització que, entre moltes altres activitats, ha dut a terme diversos atacs amb explosius i armats contra l'estat i el capital a l'estat grec, i que, entre altres coses, en el qual, entre altres coses, formava part Labros Fundes, que és un company que al març del 2010 va morir després d'intentar expropiar un cotxe. Nikos Mazyotis és el que dèiem, un company anarquista que amb una llarga trajectòria a les seves espatlles ja durant els anys 90 va estar pres en diverses ocasions, i el març del 2010 finalment va caure pres per pertànyer a aquesta organització Lluita Revolucionària, i que durant els anys anteriors havia estat duent a terme accions contra diversos interessos nord-americans al país grec, en contra de l'estat i el capital. Entre algunes d'elles han estat l'atac a l'ambaixada nord-americana de Grècia i d'Atenes, o 10.000 altres tipus d'accions. Després d'estar 18 mesos a la presó de forma preventiva a Grècia, foren finalment alliberats sota unes condicions molt estrictes, i finalment en Nikos Mazziotis i la seva companya Paula optaran per passar la clandestinitat, sent condemnats amb absència a 50 anys de presó per pertany a aquesta organització. Durant la clandestinitat, la policia de l'estat grec havia arribat a oferir un milió d'euros per veure si es podia donar amb el parador d'en Nikos i també del seu fill, en Víctor, no? S'ha informat de la detenció del Nikos Mazziotis. Es va produir el passat 16 de juliol al barri de Monastiriki, que és en ple centre d'Atenes, un dels centres turístics d'Atenes, i durant la detenció, prèvia a la detenció, es va produir un petit tiroteig entre Nikos Mazziotis i els diversos agents de la policia que l'intentaran detenir, i entre altres coses, pues el Nikos va rebre un impacte de bala, i per això va ser traslladat a un dels hospitals penitenciaris d'Atenes, i actualment està traslladat a la presó de Kordialos, també a Atenes. I res, pues informar una miqueta que així està la història, i que hi ha hagut un munt d'accions de solidaritat amb en Nikos, entre les que es troben a l'atac al barri d'Exàrquia d'agents de la policia que estaven patrullant, em sembla, per la zona, o hi han hagut descolgades de pancartes, hi han hagut concentracions, hi han hagut manifestacions, hi ha hagut un munt de mostres de solidaritat tant a Grècia com arreu del món en solidaritat amb en Nikos Mazziotis i la lluita que està duent a terme.
Mucha fuerza y coraje para el compañero Nikos y para todos los compas y las compas en la cárcel de Korydallos, que es un centro infame ahí en Grecia, donde están encerrados nuestros compañeros.
Y bueno, hablando de gente que le ha caído condenas así absurdas, que no son si bien de cadena perpetua, condenas que son una cadena perpetua, de hecho, así no lo sean de nombre, pues recordar en Chile a Marcelo Villarroel, de quien estuvimos hablando el programa pasado, de él y otras personas que dentro de un juicio farsa, obviamente sazonado por lo que él llamaba la prensa carroñera, que estuvo a punto de sufrió un señor verde, ¿me colaboras? Un ataque al corazón.
Tuvo unas dolencias cardíacas y fue trasladado a un hospital en medio de un despliegue policial absurdo, con incluso dos helicópteros que lo seguían. Y bueno, recordamos que Marcelo, como ya decimos en el último programa, fue condenado junto con Juan Aliste y Freddy Fuentevilla a diversos años de cárcel, en el específico de Marcelo 14, para acusado de expropiaciones a varias entidades bancarias. Pues recordamos que Marcelo es un luchador desde siempre, que ya tiene más de 10 años de prisión y ya llevó a cabo más de 27 huelgas de hambre. Y nada, ha sido nuevamente trasladado a la enfermería del hospital, y de momento sus condiciones son estables. Y bueno, con una nota pequeña de sus palabras, aquí van: en una nota breve, saludarles y decirles que estoy bien, aunque no se note y de repente el cuerpo diga lo contrario. Quizá no estoy para correr la maratón, pero mi mente me dice que puedo y debo salir de esta. Me hicieron exámenes en el hospital con un catéter por las arterias hasta el corazón y no tengo nada. Entonces podría ser por estrés.
Bueno, pues no sé, aunque soy ateo, rezo para la pronta mejoría del Marcelo y que ojalá le lleguen estos deseos de que se acabe de mejorar.
Hombre, con todos los santos que cuelgan de tu cuello, yo creo que algo van a poder hacer.
algo colaborarán.
Los santos cruzan el charco muy rápido.
Muy rápido, si no pregúntenle a mi abuela. Y bueno, o al presidente de Colombia, que es de apellido Santos. Pero ¿qué les parece una cancioncita antes de seguir con el tema grueso? Así.
Del tema del día, o de la semana, o de los últimos 60 años.
O de los últimos 2500 años, ¿no? Según la Biblia. Pues sí. ¿Qué cancioncita como para relajar las neuronas, como dice el señor Fosk? Bueno, pues JJ, por ahí me han dicho que ahora sigue algo que se llama I'm so bored with the USA, o estoy tan aburrido con los putos gringos.
Así es una canción acerca del hastío de antiimperialista de Clash. Pues ellos se autodefinían supuestamente como marxistas en algún momento, a pesar de que también dijeran en otros muchos momentos que no tienen ninguna solución para proponerle al mundo, pero bueno, estaban relativamente politizados los muchachos, y I'm so bored with the USA es una buena muestra de eso, de su ira antiimperialista.
Ira antiimperialista. Pues ya volvemos con más balas perdudas y alguito de Clash ahora. Cuando volvemos con más balas perdudas y es un poco más tarde de la última vez que nos escucharon, pues nada, seguimos acá con más programa, más balas perdudas, y si pensaban que ya se había acabado la actualidad, pues no. El tema de la semana, el tema del mes, del año, del siglo y según la Biblia de los últimos 10.000 años. Y pues bueno, hemos encontrado por aquí un material bastante importante para introducir el tema, a ver si nos sale bien. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, en tu bonito es Israel. Israel, Israel, en tus tierras bailaré. Muchísimas gracias por este apoyo musical a Wendy Zulka, el Delfín hasta el fin y la Tigresa de Oriente. Definitivamente ellos no conocen la gente de Palestina, o si la conocen no tienen ni cochina idea de qué va la historia. No tienen familiares ni amigos palestinos. Y seguramente nunca habrán estado en Israel, pa' que digan qué bonito es Israel. Entonces, no sé, después de esta introducción tan emocionante, ¿qué queda por decir que no se haya dicho ya? No sé, o JJ, avanti.
Llevamos ya más de 10 días del maldito bombardeo y ocupación militar sionista, genocida, sin duda, fascista, también contra la Franja de Gaza.
Llevamos ya, como decía, 10 días de la genocida y fascista ocupación y bombardeo de la Franja de Gaza
particularmente del sur de Gaza por parte del Estado sionista de Israel, ¿no? Que ya en una lógica que es la que lleva más o menos los últimos 5 años de control de plagas contra el pueblo palestino, ¿sí? Está ya no demoliendo con retroexcavadoras las viviendas que necesita hacer desaparecer de la faz de la tierra para imponer su proyecto nacionalista y fascista sobre Palestina, sino que ahora las demuele con misiles, ¿no? Según los compañeros y las compañeras de Stop the Wall, al 21 de julio había más de 580 viviendas demolidas con misiles. Ustedes saben que ellos, el ejército israelí le avisa a la gente, a los residentes de las viviendas que los va a bombardear.
Qué bonito.
Para que, pues, hermoso, qué linda práctica. Les textea al móvil: somos el ejército israelí y vamos a bombardearlos, por favor salgan.
Es para respetar el DIH.
Es para respetar el derecho internacional humanitario, claro. Ese mismo respeto bombardearon hospitales y hace poco, hace dos días bombardearon...
Para acabar con el sufrimiento y la falta de recursos por sanidad y educación. Y esto, entonces también ONU, bombardean colegios y escuelas.
Exactamente, toda esta falacia de los derechos humanos evidentemente muestra su faceta real en el territorio palestino, ¿no? Allá no hay ningún ordenamiento internacional que valga. Solo el sálvese quien puede, la ley del más fuerte.
Y los mandatos de Yahvé.
Y los mandatos de Yahvé del ejército más poderoso del Medio Oriente, que es el israelí.
I, bueno, una miqueta per donar algunes estadístiques del que ha estat aquesta segona... aquesta nova ofensiva duta a terme per a l'estat terrorista d'Israel en l'operació anomenada Borde Protector, o algo així. Almenys hi ha hagut la mort de 700 palestins... S'informa que organitzacions defensores de drets humans, que més del 80% dels palestins morts són civils, que el 90% dels morts són dones i almenys ja han mort 160 nens, i que, per exemple, el dia que hi ha hagut l'agressió més sangrenta, el dia que hi ha hagut més baixes per part de la població palestina, ha estat el dimecres passat, amb la mort de fins a 66 persones en un sol dia, no?
Sí, desde aquí, desde Balas Perdudas, recordar que no obstante los medios de desinformación masivas siguen llamando esto de Israel contra Palestina y contra Gaza, en este caso, guerra, esto no es una guerra,
que es un exterminio,
que quede claro, es un exterminio, genocidio. Es un apartheid que empezó en el 50 con la declaración de la ONU y del Estado de Israel.
El 48.
Y 48, claro, y que ahí sigue. No obstante toda la falacia de los acuerdos de Oslo y de las varias investigaciones llevadas a cabo por la ONU, esos son los verdaderos terroristas. Desde Balas Perdudas los apuntamos muy claramente. O sea, tienen que parar de una de matar personas y no solamente en Gaza, sino en toda Palestina, porque eso es una guerra de ocupación. Bueno, una guerra, eso es una ocupación, un apartheid, un asedio. No es una guerra, no hay dos facciones opuestas, sino un ejército que es el más...
El mejor equipado, el mejor más equipado poderoso.
En el mundo, contra una población inerme, que no puede ni... una población literalmente vallada entre muros y checkpoint. Desde aquí, mandarle muchos ánimos a la población palestina y bueno, rebatir todo nuestro odio contra los sionistas, que no es un odio contra los judíos. Que quede claro, estamos hablando de antisionismos y no de antisemitismo.
De pueblos escogidos, también historias de estas.
Rebatir,
y bueno, también, señor Baird, desde aquí mismo, desde los micrófonos de Balas Perdudas, recordarle a los más mierda que esto no es un partido de fútbol, que esto no es un juego de basquetbol, que esto no es un partido de tenis, para que la información que se pase diga 1500 palestinos contra un israelita, que es como el enfoque que se le ha terminado dando últimamente a esta historia de cuántos muertos por un lado, cuántos muertos por el otro, y mucho menos se trata tampoco de justificar la invasión israelita a Palestina, y de poner a los israelitas como unos pobres corderos que están peleando, ni siquiera exterminando, sino peleando por lo que les pertenece y que es justo que sea de ellos. Cuando todos recordamos, si hemos leído un poquito o nos lo han medio contado, quiénes fueron los que llegaron a invadir a quién y a ocupar a quién. Entonces, esos señores de los más mierda por acá, desde Balas Perdudas, por favor, estamos hablando de personas, no estamos hablando de goles de la selección de Brasil ni mierdas de estas. Y ese tratamiento, pues bueno, ya sabemos que de todas formas es como pedirle peras al olmo. Hablar claro. De esto para los más mierda, pero bueno.
Bueno, reiteramos el concepto, y no solamente contra el Estado de Israel, sino también contra los Estados europeos y la ONU, y por qué no también contra la Autoridad Nacional Palestina, que son cómplices del genocidio y de la matanza. Y aquí por internet apareció también una carta que la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea mandó al embajador del Estado de Israel en Madrid. Y en esta carta le da las gracias por su amistad y por la buena relación que han tenido todos estos años. Y bueno, y que aquí le relata que a partir de ahora queda a su disposición en el Parlamento Europeo como presidenta de Comisión de Derechos Humanos, y desea que la cooperación entre los países sea siempre la mejor y que juntos alcancemos los mayores éxitos. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles serán los mayores éxitos? ¿Matar miles de palestinos, miles de palestinas? No sé, lo que aquí dice la señora Elena Veneziano, no sé cómo pudo acabar presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero esta es la carta que le envió al excelentísimo señor embajador del Estado de Israel.
Son aquestes coses tan brillants de la història, no? Com que el Garzón també fos un dels jutges que posteriorment estigué en una comissió per la prevenció de la tortura. Alguna ironia d'aquestes, quan havia estat un dels que havia permès i extrapolat i de tot, no? La tortura sistemática contra las personas presas vascas.
Bueno. Sí, pues es lo mismo que esperar que, no sé, en un mundo en el que se gana un premio Nobel de paz, una persona como Obama, que desata guerras y apoya precisamente a todo el proyecto sionista permanentemente con la alineación tradicional de los Estados Unidos al lado de Israel, pues no existen este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es muy clara la posición sionista. Solo se acaba el conflicto cuando se aniquile completamente la población palestina. Esa es la posición del proyecto sionista, y eso es lo que quieren lograr. Acabar en un rato con Gaza y después con el este de Jerusalén también. Estoy completamente seguro que ese es el derrotero político y militar de Israel. Y bueno, quisiera pasando un poco, digamos, a lo que se puede hacer, a cómo se puede contribuir con la causa palestina desde, digamos, los lugares de cada una de nosotras. Reitero la invitación que hace el movimiento BDS Internacional, que es un movimiento que desde el 2005 promueve las acciones de boicot, desinversión y sanciones sobre el Estado de Israel alrededor del mundo, a que pues no se compren productos palestinos de ninguna manera, y que se boicoteen las empresas de origen productos israelíes, y que se boicoteen las empresas de origen israelí.
O bueno, lo que hicieron hoy, que apareció en la prensa esta más mierda, lo que pasó en Austria en un partido amistoso entre el grandiosísimo Maccabi Haifa de Tel Aviv, equipo de fútbol de Tel Aviv, y el Lille de Francia, que estaban jugando un partido amistoso en no sé qué pueblo de Austria, y se metieron algunos fanáticos al campo y cogieron a hostias a los jugadores del Maccabi Haifa de Israel. Obviamente acabaron algunos detenidos por la policía local, pero les cuento eso que pasó. No hacen parte, creo yo, de la campaña esta de boicot, pero la actualidad.
De boicot a los productos israelíes, no palestinos, ojo. Además que Palestina ni siquiera puede exportar, no tiene la posibilidad de pasar sus fronteras, son controladas 100% por las autoridades israelíes. Entonces, así tuvieran la posibilidad de exportar, no lo podrían hacer.
Eso es.
I bueno, a reiterar, pues, bueno, que igualment hi ha hagut tant aquí a Catalunya, arreu de l'estat espanyol, i a molts altres països, hi ha hagut mostres de solidaritat amb Palestina, i també la primera línia de front de l'estat d'Israel ha recalcat també que hi ha una organització que des de fa anys està, bueno, o un col·lectiu que des de fa anys s'està oposant a la construcció del mur de Palestina, que hi ha la població palestina moltes vegades de les seves collites, i que els impedeix, pues, dur a terme la seva vida amb tranquil·litat, o de les seves aigües, o de moltes històries, no? pues, bueno, que és el col·lectiu d'anarquistes contra el mur, que en aquesta ocasió i en aquesta nova ocupació han intentat, en un dels dies van intentar paralitzar la sortida d'avions d'un dels aeroports que havia... avions que anaven a bombardejar pues, la població palestina i pues, una vintena d'ells acabaran detingudes per intentar fer aquesta opció tan digna i aquesta forma de resistència a l'ocupació palestina des del centre mateix d'un estat d'Israel supermilitarista, un estat que per desgràcia té molta poca oposició interna i la majoria d'ocasions estava entre la dreta o l'extrema dreta, no? Pues aquestes mostres de resistència pues per mi tenen un valor realment enorme, molt, molt elevat, i una abraçada també a totes elles.
Sí, un saludo a les companyes i companyeros de Anarquistes contra el Mur.
Y bueno, como para relajar las neuronas otro rato y aligerar esta última sección de actualidad, otra cancioncita.
Venga,
¿sí? Sí, antes de seguir ya con la parte del apartado del libro y hablar más de los Clash y todo esto, pues JJ, aquí me dicen, me soplan por el interno, dicen por el teléfono interno, que lo que sigue llama London Calling.
Así es la canción es la canción que da el nombre a su tercer álbum, ¿no? Que fue con el que mayor fama lograron, supuestamente uno de los 100 mejores discos de la historia. Según muchos entendidos.
¿No era la canción de las Olimpiadas?
No.
¿De las que vienen ahora?
No, ninguna canción de las Olimpiadas. De hecho, es una canción en la que se habla acerca del riesgo nuclear, ¿no? Del riesgo de desastre nuclear. Y bueno, a mí particularmente el riff de guitarras del inicio de la canción me parece una cosa increíble. Y una
para
cosa,
los que no sabemos mucho qué es un riff.
Pues la línea de guitarra que hay empezando el tema me parece realmente increíble, es característica, es la marca definitiva de la canción. Uno la escucha e inmediatamente sabe que es London Calling. Entonces vamos con London Calling de The Clash de 1979.
And you know what they said? Some of it was true. Rumbling, calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile?
Y eso fue London Calling. Volvemos con más balas perdudas. Y bueno, dejando un poco la actualidad, seguimos con el apartado de la cultura, de la literatura, de los libros o como quieran llamarlo. No sin antes poner la cortinilla de turno. En balas perdudas, la cultura. Y bueno, no sé, en el programa de hoy venimos con
un
ganas
libro
de
más,
compartirle.
Un libro más para cebar nuestras mentes.
Y muy a propósito de lo que habíamos estado hablando ahora, justo antes de la pausa musical de London Calling y de con The Clash, a propósito de cuando existir es resistir, a propósito de todo lo que veníamos hablando del pueblo palestino que ha asumido como forma de resistencia el tener hijos y reproducirse, pues no vamos a continuar hablando ahora de Palestina, pero vamos a hablar de el delta del río Níger, en ese país que se han inventado, como la gran mayoría de los países, que se llama Nigeria, y que básicamente es una extensión de grande de tierra bastante grande, que está hacia el suroriente de África, en la parte sur, a donde desemboca el río Níger, uno de los ríos más grandes de toda África. Y bueno, ¿por qué decimos que existir es resistir? Entre otras cosas, imagínense ustedes deslumbrantes llamas de decenas de metros que constelan los pantanos de mangles y ensenadas del delta. Ruidosas explosiones que se suceden de día y de noche, y a menudo muy cerca de las aldeas. Las columnas de fuego son tan imponentes que se pueden distinguir netamente desde las grabaciones satelitales, y según lo que dice un vecino, es algo que sucede 24 horas al día desde hace muchos años. Provoca explosiones, ruido constante y un fuerte calor. Muchas personas nunca han tenido paz ni una noche sin ser alumbrada por estos fuegos. Estamos hablando nada más y nada menos de algo que llaman el gas flaring, o el gas flaring en inglés de la península, y que es básicamente cuando se quema todo el gas que no se ha podido encapsular ni empacar para vender, producto de la explotación del petróleo. Y pues esto obviamente ha causado de todo lo que ustedes quieran, ha provocado tumores y enfermedades respiratorias como bronquitis y el asma en los habitantes donde se hace este fenómeno. La agricultura está toda hecha para la mierda, reducida hasta el agotamiento. La lluvia ácida está jodiendo hasta las casas, las paredes tienen una capa negra por culpa de todo esto. Y pues bueno, este es solo uno de los fenómenos y de los efectos que ha tenido la explotación del petróleo en el delta del río Níger. Una explotación de petróleo en cabeza de ¿quiénes? En cabeza de la Epson, en cabeza de la Shell, de la British Petroleum Company, de Repsol, de Eni, de Agip y de todas estas multinacionales del petróleo que ustedes ya tanto conocen cada vez que van a ponerle gasolina a sus coches o al coche de alguien más. Y obviamente todo contado con la aprobación y con el apoyo, evidentemente, del gobierno, de los diferentes gobiernos de turno que ha existido en Nigeria, y ya directamente, pues obviamente sí del gobierno, pues obviamente también del Estado. Estamos hablando entonces de qué, estamos hablando de un libro que se llama Delta en Revuelta, piratería y guerrilla contra las multinacionales del petróleo. Y bueno, como ya se habrán podido imaginar, este libro va básicamente sobre eso, lo que ha conllevado a la explotación del petróleo durante los últimos 60 años, casi 70 años, como desde mediados de los 50, comienzos de los 50, en el delta del río Níger, al sur de ese país inventado, que se llama Nigeria, como la mayoría de los países. Básicamente este libro aborda un poco un primer capítulo donde se hace una pequeña introducción histórica y geográfica de lo que ha pasado en este lugar del delta del río Níger en periodos como el precolonial, el colonial y el de la post-independencia hasta los días de hoy. Básicamente como ubicación, como contexto y toda esta cuestión. El segundo capítulo habla de todo el coste y de todas las consecuencias ambientales que ha tenido para los habitantes, y ya no solo habitantes humanos de esta región, la explotación del petróleo. El tercer capítulo nos habla básicamente de las diferentes formas de organización que han existido como resistencia a esta cuestión de cómo están acabando con el delta del Níger y los ecosistemas y las gentes, y hace un recorrido histórico de las diferentes formas organizativas, de las diferentes organizaciones y espacios y formas de resistencia y lucha que ha habido contra las diferentes multinacionales del petróleo que les nombré hace un momentito. Y pues bueno, hace un poco todo este recuento de cómo ha sido, obviamente pasando por la etapa represiva o todos los golpes represivos, toda la tortura, toda la matanza que se ha hecho también a las diferentes formas de organización y resistencia a este despropósito que es la explotación petrolera allá. El cuarto capítulo habla de básicamente la importancia del petróleo en el delta del Níger y la importancia del petróleo del delta del Níger en el ajedrez, en el puzzle global de la economía y de la economía de los hidrocarburos, donde básicamente se habla de que cerca del 60 a 70% del petróleo que se saca para consumo viene del delta del Níger. Y obviamente dentro de ese contexto, pues también algunas de las diferentes formas de piratería que se han dado en el delta del Níger, para llegar finalmente en el capítulo 5, llamado una insurrección asimétrica, a una pequeña visión, si se quiere, o a un repaso en algunas pocas páginas, porque la información también es bastante segmentada y es bastante difícil de acceder a la información, sobre quiénes, sobre el MEND, que son las siglas en inglés para el Ejército de Liberación del Delta del Níger, que ha sido denominado como una guerrilla asimétrica, como una guerrilla irregular, y que básicamente pues expone cómo se ha organizado y algunos de los comunicados que ha sacado esta guerrilla, o lo que han denominado una guerra de baja intensidad. Y básicamente recae la mayor parte del capítulo en dos aspectos bastante novedosos de la forma organizativa que ha tenido este ejército de liberación del río Níger, del delta del Níger. Y lo primero es que no se refiere a una clásica milicia nacionalista independentista jerárquica y estructurada, sino a un movimiento fluido, open source, y cierro comillas, que demuestra en segundo lugar cómo en un sistema cada vez más interconectado, hasta una fuerza local limitada que golpea en los puntos exactos, puede pesar y llegar a ser una amenaza para el sistema económico a nivel global. Entonces, pues, recomiendo grata y vivamente la lectura de este texto. Por otro lado, también me parece bastante interesante que este texto no solo plantea todo lo que sucede en el delta del Níger, además de hacer todo este recorrido, sino que es un noble y loable esfuerzo por traer aquí, a donde está llegando el bienestar y la comodidad propia de del sufrimiento y la muerte de toda esta gente y de todos estos ecosistemas de allá, esa guerra, ese conflicto. Que sepamos que dentro de otras cosas, cada vez que ponemos gasolina en nuestro coche, cada vez que prendemos la calefacción, cada vez que esto es posible y que nos genera algún grado de confort o comodidad, pues al otro lado del planeta hay cientos de personas pasándolo muy mal realmente para que podamos hacer eso. Y pues también eso, para mí destacar que este libro es un loable y noble esfuerzo por traer aquí a nuestra casa y poner sobre la mesa este tipo de debates, de discusiones, y obviamente de plantear la pregunta, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Qué hacemos al respecto? Uh-huh. No sé si alguien más que se haya leído el libro quiera compartir algo más, añadir algo.
Sí, lluny d'idealitzar el moviment d'emancipació del delta del Níger, la voluntat del llibre doncs és treure mantenir doncs que el conflicte, que el colonialisme, vaja, que no ha acabat mai, que el problema és que, com és en aquesta zona del Níger, és extensible a tot el que s'anomena Tercer Món, i que és un problema que ens afecta de ben a prop, perquè en menor en som responsables, perquè no, perquè tots consumim de les matèries naturals. I això, que la voluntat del llibre doncs és fer palesa doncs que el que se'n diuen fonts d'energia doncs estan destruint el planeta i la natura i la gent que viu doncs malauradament en aquest territori que és ric en petroli, però que l'han trinxat. I també que un complement ideal és, en el llibre, és un documental que no me'n recordo del títol, però que deu ser fàcil de trobar, perquè Sí que és cert que una imatge val més que mil paraules, i veure la situació del Delta en imatges...
Yo creo que es más, debe ser inclusive hasta más espeluznante, y tengo piel de gallina ahora que la escena esta de la peli del fucking fracking, cuando abren la llave y le meten fuego y se prende el agua, pues peorcito, yo me imagino.
Sí, porque a la introducción del libro digo que la situación del Delta es como si hubiese un prestige cada mes, pero eso son palabras buidas que se ha de ver en imatges.
Y bueno, que también al final del libro se encuentra un anexo bastante interesante sobre las principales inversiones de multinacionales en Nigeria, de las multinacionales españolas en Nigeria. Un saludo para la gente de Repsol. Y bueno, pues también está bastante interesante, porque muchas veces no tenemos ni la más mínima idea de qué tanto neocolonialismo del que nos hablaba el señor Fosk se está llevando a cabo en ese mal llamado tercer mundo o mundo subdesarrollado. Entonces, que también está interesante, en mi opinión, por eso el libro, porque también viene información sobre esto. Y bueno, ahí les dejamos el libro que se comparte esta semana, Delta en Revuelta, que es una traducción de, a ver si lo digo bien, Delta en Rivolta, el libro que salió un par de años antes de que saliera esta traducción en castellano y que está en italiano. Y bueno, que creo que llega en acontecimientos casi hasta el 2010 o 2011, o sea que me imagino que habrán pasado más cosas, habrán sucedido mayores acontecimientos, pero bueno, a ver si se pudiera encontrar algo por internet, porque creo que el acceso a la información que proviene de toda esta cuestión no es tan sencillo a veces.
Sí, en el libro hay páginas de noticias, o sea, que llegan desde Nigeria, páginas de medios no oficiales donde pueden mirar las noticias. Bueno, desde aquí recordar que el libro, la edición en castellano la edita Bardo, y que en la web de Bardo, que si no me equivoco es bardolibros.noblogs.org, pueden encontrar todas sus publicaciones y bajarlas en PDF. Pues decirle que, bueno, es uno de los libros que están en la Distri, tanto para consulta a través de la biblioteca o como para su deleite.
Para su deleite propio y personal y de sus queridos y queridas.
Llevárselo para casa. Pues no sé si alguien quiere añadir algo más. Yo concluiría con las palabras del Men mismas. Y bueno, aquí van. El MEN continuará los ataques contra las plantas petroleras mientras nuestras demandas políticas no sean satisfechas y hasta que la injusticia en la región prosiga inexorablemente. Lo que habéis visto hasta ahora no es más que un aperitivo. La verdadera destrucción llegará pronto. Nuestro objetivo es llegar a impedir el 100% de las exportaciones del petróleo de Nigeria. 22 de septiembre de 2008.
Y bueno, invitarlos muy comedidamente y con muchas ganas a que, si quieren, pues no sé, lean el libro, lo busquen, vean el documental que hablaba el señor Fosk. Y creo que vamos llegando ya al apartado musical. O sea que si les parece, no sé, pues pondríamos ya lo que sería la última cancioncilla que tenemos preparada para hoy del grupo en cuestión de Clash. Y ya luego pues hacemos una breve reseña y semblanza del grupo.
Un rato.
Bueno, pues JJ, ¿qué me han dicho por acá por el interno? Que lo que sigue ahora son Guns of Brixton o Pistolas de Brixton.
Sí, las pistolas del barrio, como diré la furia en el cover que hizo esta gran canción, que posiblemente sea mi preferida de Clash, Guns of Brixton, que finalmente terminó siendo también un reggae, a pesar de que ni Mick Jones ni Paul Simon querían que fuera un reggae, pero su pericia técnica de ese momento impidió que fuera más rock o más rockabilly de lo que finalmente terminó siendo. Y bueno, es un excelente reggae que habla básicamente de las condiciones de la calle, de cuando la ley llega a imponer su voluntad sobre las personas. Y bueno, acaba Guns N' Brixton, que también es del álbum London Calling, la décima pista específicamente.
Bueno, y recordarles que durante un buen tiempo fue la canción de la falca de propaganda de este sub, Balas Perdudas. Y bueno, Guns N' Brixton, y ya volvemos con más de Clash. En Balas Perdudas, la música.
Bueno, como muchos de ustedes deben saber, The Clash fue una banda de punk rock que se originó en 1973 en Gran Bretaña. De ese año no es su primer disco, pero pues se empezaron a juntar a partir de un par de bandas. Una se llamaba... Los 101ers, más o menos, que era la banda de Strummer. Y la otra se llamaba London SS, que era la banda de Mick Jones y Paul Simonon. Ellos dos buscaron a Strummer en un concierto callejero en el que estaba teloneándole con su banda original a los Sex Pistols.
Era Ocupa, ¿no? Joe Strummer.
Sí, Strummer tuvo una corta historia Ocupa de 2 años, un rato antes de que se uniera de Clash, en realidad. Y bueno, como les contaba, ellos eligen a Strummer porque les parece un vocalista de calidad, aunque su banda les parece muy, muy precaria. Lo invitan a ser parte de Clash, que en ese momento no tenía Topper Hedon como baterista, sí, pero pues la formación que finalmente terminó siendo la formación de The Clash iba con Topper Hedon en la batería, Mick Jones en la guitarra, Paul Simonon en el bajo y Joe Strummer en las vocales. Infortunadamente este último es el que ya no nos acompaña. Joe Strummer murió en el 2002, muy joven, a la edad de 56 años si no estoy mal. Una inmensa pérdida para el mundo del rock and roll.
Podríamos hacer 2 segundos de silencio, ¿no?
2 segundos, a ver.
Paz en su tumba.
Ahí estuvo, paz en su tumba.
Es lo que hay, el rock and roll te mantiene joven y te mata temprano.
Vive ahí rápido, está. Muere joven, ¿no?
Ahí está, si no se caracterizaba por sus autocuidados, el señor Strummer no recurría en ningún momento a la asistencia odontológica, por eso es que creo que tenía solamente 2 dientes, si no estoy mal. Era...
Claro, no como los Rolling Stones, que tienen 80 años y aún siguen ahí saltando.
Saltando, ¿eh? Y jodiendo.
Alguna ayudita deben tener también.
Aquellos pueden pagar las transfusiones de sangre.
Y todo lo demás, hasta la homeopatía le hacen.
Claro, y bueno, obviamente hay que reconocer que la gran importancia de Clash, como comentábamos hace un rato, fue que, que traspasó fronteras musicales, no se quedó con el punk, sino que también experimentó con el reggae, con el ska, con el rockabilly, con el dub. De hecho, el segundo tema que escuchamos, Junko Partner, es un reggae dub de muy buena calidad. Precisamente como decía a uno de los compas, las compañías de Mick Jones, ¿no? Y los afanes de descubrimiento musical de Mick Jones llevaron a que los últimos, bueno, el antepenúltimo y el penúltimo álbum de The Clash, es decir, London Calling y Sandinista, tuvieran, digamos, unos visos de experimentación muy importantes y muy atípicos para esa época, tanto que ya les decían que ellos no eran punks, que ya no estaban haciendo punk rock, sino que se habían dedicado a hacer pop. Y pues yo creo que era mucho más que pop lo que hacían.
Claro, claro. Yo tengo un par de anécdotas, si me permitís. Ya sé que hablo mucho y que puede ser una chapa perdida, pero bueno, como que estamos en verano y hay espacio temporal en la radio. Pues qué pasa, que tú decías antes de la, del punk y del pop. Resulta que en esos años alguien decía, nada menos, que el punk había muerto después del primer álbum de Clash. Es decir, que eso fue un hito tan grande, el primer álbum de Clash, que cuando ellos ya se convirtieron y experimentaron otros horizontes, ya se había muerto todo, ya se había acabado el punk.
Pero bueno, también lo decían porque firmaron con una disquera grandísima y famosísima, con CBS Records y todo esto. Creo que también era por el lado de, bueno, son punks y entonces ¿contra qué están si firman con una disquera de estas grandísimas?
Sí, la frase era, el punk se murió cuando The Clash firmó con CBS.
Sí. Y también otro anécdota, esto sí, que en un viaje que Bob Marley hizo a la isla británica, cuando tuvo que ir de Jamaica, después de un atentado frustrado a su habitación en Kingston, creo que era por ahí del 76, conoció a Joe Strummer y bueno, y de ahí sale también yo creo que le transmite una infatuación para el reggae y todos los sonidos jamaiquinos. Pues de ahí sale también esta infatuación, y en el primer álbum, que en mi modesto punto de vista es el mejor, no porque sea punk, pero porque es el mejor, hay una carga ahí increíble. También hay una versión punk reggae, sí, una mezcla bastarda de Police and Thieves y Policía y Ladrones de Clash, que no fue escrita por los Clash, pero sí que hay una versión
fue
versionada en el primer álbum y que a partir del segundo, que era Give Them Enough Rope, uh-huh, antes de London Calling, sí. Sí, ya se empiezan a escuchar algunas trompetas ahí, ya hay como un se salen un poco, ¿no?, del punk.
Se zafan bastante ya, y creo que también en parte por lo que decía JJ, o sea, las amistades de Mick Jones y de Paul Simonon eran la peña afro de Londres en el barrio con la que estaban, y pues que oía esta peña jamaiquina, oía reggae, oía rockabilly, oía ska, y pues básicamente ahí es donde también empiezan a mezclar, y se van bastante a saco con los Sex Pistols también, porque ya empezaron también a criticar inclusive cómo los Sex Pistols le estaban acaparando e institucionalizando todo lo underground del punk. Entonces también hasta para eso dio The Clash, en esos términos de no solo musicalmente hablando, sino toda la contracultura y la estética que se manejó, la antiestética que se manejaba, que ya de cierta forma ellos lo veían institucionalizada o en vías de institucionalizarse, volverse una marca registrada con los Sex Pistols. Ellos tratan de darle otro giro, o por lo menos de asumirlo de otra forma.
Exactamente, desde ese entorno, desde ese ambiente nace otro grupo. Desde ese ambiente afro, jamaiquino, caribeño, nace otro grupo que The Specials, que va y repopondan el ska, un ska más europeizado y que sigue siendo famoso hasta hoy en día.
I bueno, jo simplement el que voldria afegir és, bueno, que tots aquells que els agradin que no hagin escoltat mai el de Clash i tot això, pues ja aquesta versió que han dit, una versió feta amb lletres espanyoles i amb la feta pues més al punt d'aquí, no? Que són la Fúria, que són gent que ve de la comunitat autònoma de València, digueu-ne com vulgueu. I bueno, pues per mi és una versió bastant potable dels de Clash, tant a nivell de lírica, que ha mantingut bastant el contingut original dels de Clash, com a nivell musical, potser una versió una miqueta més rockera i no tan punk de l'original. I bueno, jo per mi és una versió bastant interessant, i tot i que per mi la veu del Javi Chispes, el cantant aquest, no es pot comparar amb la del Jamo Strummer, que per mi té més força. Potser, sincerament, crec que igual sap cantar millor.
Se dejan escuchar bastante. La Fúria se deja escuchar, sí. En mi opinió, se deja escuchar bastante.
Jo crec que a nivell pràctic, o sigui, el Javi Chispes aquest, el cantant de la Fúria, per mi, o sigui, crec que igual és més bon cantant com a nivell musical, però no transmet la mateixa força que transmite
con todo y que las traducciones de las letras de la Fúria al castellano me gustan porque se entienden. Y a veces, aunque pierden parte del contexto, por ejemplo, Guns of Brixton no hablan de los disturbios de Brixton, no hablan del barrio de Brixton, hablan del barrio. ¿sí? Y se trae al contexto de la península o algo así, y no se pierde la esencia de la canción y se hace digerible para todos los que no sabemos inglés o todas estas historias.
Sí, pues así,
que esa es una de las grandes fortalezas de The Clash para mí, por ejemplo, sus letras. Bueno,
pues bueno, pues això, us recomano anem a escoltar La Fúria, amb molta fúria i amb molt de carinyo també.
I amb mucho cariño també. I bueno, no sé, como dicen por ahí en otros espacios, ¿tiene algo más para agregar?
No, pues yo creo que per avui ja portem una hora i mitja llarga de programa, crec.
Larga, larga.
Pues yo creo que fins aquí va les perdudes d'avui, ¿no?
Pues señor Negra, muchísimas gracias.
Moltes gràcies.
Un gustazo, como siempre, compartir micrófonos con usted.
Hombre, igualment, ese cariño para todo el mundo, anda.
Señor Bert, un gustazo, como siempre.
Lo mismo digo, y bueno, síganos escuchándonos en el 106.4 Radio Bala, aquí en Marresa, todo el verano con ustedes.
Señor Fosc, un placer, como siempre.
Igualment, esperem haver complert les expectatives dels nostres oients i fins la pròxima.
Bueno, y JJ, gustazo, y a ver si se repite esta posibilidad de contar con tu hermosa e ilustrada presencia acá.
Gracias totales por la invitación y esperemos realmente que se repita.
De verdad que sí. Y bueno, a nuestros millones y millones de radioescuchas, que no sufran, que como ya dijimos, hasta el cansancio no nos vamos de vacaciones. Nos vemos en una próxima y... Sí, señor Bert.
Decretazo.
Sí, sí, y recordamos que si queréis, también si no pueden escucharnos en Radio Bala, si os encontráis en otros lugares del planeta, podéis bajaros los podcasts en rayobalamarresa.wordpress.com.
Perfectamente.
Barra balas perdudas.
Balas perdudas.
Barra balas perdudas. Y bueno, gente, ya lo saben. La próxima vez que escuchen, vean o sientan una bala perdida, pónganle cuidado. A lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se han dado. Salud y anarquía y hasta una próxima.
Programa de acción directa contra informativa.
Bales perdudes.
Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Bales perdudes. Afinant la punteria.